de Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 9 de junio, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde para contarte, como siempre, lo que sucede aquí, en los municipios más cercanos de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En los próximos minutos nos acercaremos hasta la Asociación Movilidad Humana, un colectivo integrado principalmente por mujeres que trabajan para facilitar la incorporación de personas migrantes. Y es que, bueno, pues tienen una novedad, tendrán un punto de atención operativo en Narón. De momento será en el local social de Gándara, mientras no finalicen esas obras que se están ejecutando para la que será su ubicación definitiva, el antiguo consultorio de Santa Icía. Y después de tener su sede aquí también en la Casa Solidaria de Ferrol, les preguntaremos cómo han capeado el temporal de esta crisis sanitaria y cómo ha afectado también a la migración de las personas. Otra parada será en el Ayuntamiento de Aspontes. Allí iniciaron hace unos días la redacción de un plan de movilidad sostenible con el objetivo de potenciar el transporte sostenible, así como los desplazamientos eficientes en el municipio para conseguir, bueno, pues un planeta mejor el día de mañana. La elaboración de este plan responde a la necesidad de recuperar también el espacio público para las personas y también acorde un poco con la política del Ayuntamiento, capitaneado con el también presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, de estar enlazados con esa Agenda 2030 de Naciones Unidas y con los compromisos alcanzados a través del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. Y hablaremos este asunto con el Día de la Seguridad Vial, que se celebra a nivel mundial mañana jueves, día 10. Elena López, promotora de este plan y representante de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en el Ayuntamiento, nos explicará todos los detalles. Y os hablaremos de una plaga, de una enfermedad visual como es la miopía, que se ha incrementado sobre todo entre los menores y adolescentes debido al confinamiento y al uso y abuso de las pantallas. Ana González, oftalmóloga y directora del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, nos hablará de la prevención de la miopía y también de las diferentes maneras que hay para, bueno, pues aliviar todos estos inconvenientes que tiene en personas adultas. Esta misma mañana también el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, conjuntamente con Julián Reina y la concejala de Bienestar Social, Eva Martínez, así como representantes de Cáritas y de Apeco, han informado de los resultados de inserción de un curso de construcción realizado a través de un convenio con el objetivo de proporcionar una salida laboral a personas en riesgo de exclusión social. En Ferrol, por la tarde a las 5:30, tendrá lugar una concentración de trabajadores de las agencias marítimas convocados por el sindicato nacionalista CIGA para reclamar mejoras sociales y económicas en su convenio colectivo. Por cierto, para mañana en Aspontes también está convocada una nueva movilización reclamando una transición energética justa. Además, la Asamblea de Trabajadores de Navantia Ferrol ha rechazado la propuesta para las nuevas incorporaciones. Los trabajadores del astillero rechazaron este acuerdo alcanzado en Madrid en la Comisión Central de Empleo. La asamblea tuvo lugar el pasado lunes, día 7 de junio, y bueno, pues opusieron al acuerdo los sindicatos CIGA, MAS y CGT, la gran mayoría de los trabajadores en la votación desarrollada también, y bueno, pues algunos sindicatos han argumentado este rechazo a que el acuerdo no recoge la posibilidad de la inscripción presencial, algo necesario, habida cuenta de los problemas del portal de empleo de Navantia. En cuanto a la COVID-19, continúa la vacunación ya de ese grupo entre los 40 y los 49 años, y en el área sanitaria de Ferrol se mantienen activos el mismo número de casos, pero aumentan los pacientes ingresados en la UCI. Son 96 positivos, uno más que el día anterior, y hay ingresados 9 pacientes, 6 en planta, 2 menos con respecto a la jornada previa, y 3, 2 más en esa unidad de cuidados intensivos. Se siguen realizando un gran número de pruebas PCR, en total 493 pruebas en las últimas horas, con la localización de 6 nuevos positivos. Hay que mantener la alerta alta y guardar todas esas medidas de seguridad e higiénicas para evitar todavía la propagación de esta pandemia, que no ha terminado ni muchísimo menos. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que se van despejando y una temperatura actual que ronda los 18 grados. ¿Qué nos espera de cara a las próximas horas? Como siempre, nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Bos días. Non esperamos cambios na situación meteorolóxica para Ferrol e a súa comarca. Continuamos na influencia do anticiclón que nos deixa algunha nube baixa nas primeiras horas da mañán, coa tendencia é que vayan desaparecendo e xa a partir do mediodía e pola tarde quedaremos hoxe co ceo completamente despexado. O vento seguirá a soprar do nordés, frouso pola mañán, algo máis intenso pola tarde e as temperaturas tampouco cambian. Tivemos en Ferrol esta noite unha mínima de 13 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Rectifico, la temperatura ya alcanza casi los 21 grados en el centro de la ciudad departamental, en la Plaza de España. Nos vamos con el tráfico. Como siempre, una información que nos patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Recordamos que ayer una conductora resultó herida en Ares tras impactar el vehículo que conducía con una farola. Un incidente que se produjo alrededor de las 4 menos cuarto de la tarde de ayer en el lugar de Lubre. Como siempre, muchísima precaución al volante. Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-22-33 en Ortigueira. Vamos a hablar ahora de salud ocular y qué mejor lugar para dirigirnos que el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que está muy cerquita de nosotros, concretamente en el número 26 de la calle de la Tierra, en Ferrol, también con consultas en Ponte de Hume y en Aspontes. Hoy nos vamos a centrar concretamente en la miopía, ese defecto de la visión en el que el paciente ve claramente los objetos cercanos, pero percibe de forma borrosa y le cuesta enfocar objetos que se encuentran a cierta distancia. Parece ser que el confinamiento ha aumentado esta problemática. Vamos a hablar de la misma con la directora del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, la oftalmóloga Ana González. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de volver a estar con vosotros.
Igualmente, Ana. Parece ser que en nuestro país hay 1,2 millones de niños, atención, con miopía, y que la problemática va en aumento con motivo del confinamiento y el abuso de las pantallas.
Sí, efectivamente, es como una plaga. O sea, la miopía está creciendo de una manera increíble y ya no es un problema de un defecto de graduación sin más, sino que estamos viendo que cada vez las graduaciones pueden ser más altas, convirtiéndose en lo que se llama miopía magna. Por eso es tan importante la detección y el intentar frenar ese avance de la miopía, que hasta hace un tiempo era impensable. O sea, teníamos que decir a los padres que no había solución para frenar su avance. Entonces, ahora en la unidad de oftalmología y de control de miopía del instituto sí que tenemos posibilidades de frenar e insistimos muchísimo en que eso se realice para que se quede en una miopía media y no pase a la miopía magna, que es la que tiene un gran problema porque repercute en el fondo del ojo del paciente. Entonces ya es una enfermedad, no solo un problema de graduación. Por eso es importante detectarla, intentar frenarla, sobre todo en la infancia. Pero sí que es verdad que lo que tú decías, el confinamiento y los cambios de vida de Occidente están haciendo que cada vez aumente más. Es fundamental el que los niños pasen tiempo en exterior para ayudarles a no estar fijando continuamente, y cada vez eso se hace menos.
Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2050, la mitad de la población mundial será miope, con lo cual es un problema de salud a nivel global e importante. ¿Qué podemos evitar o intentar hacer para evitar o frenar la miopía, Ana, además de hacer que los niños estén en espacios abiertos y vayan adecuando el ojo también a las largas distancias?
Pues en nuestra unidad de control de miopía, que estamos desarrollando cada vez más porque nos parece algo fundamental, por lo que tú decías, en el 2050 se prevé eso, es como una pandemia de miopía. Entonces, lo que estamos haciendo es intentando frenar con la combinación de dos tipos de terapias. Por un lado, son unas gotas farmacológicas que se instilan por la noche, y por otro lado son unas lentillas nocturnas que se llama la técnica ortokeratología, que ayudan entre la combinación de las dos a intentar frenar ese avance. No solamente que no aparezca miopía, sino una vez que aparece es frenar el avance. Sobre todo en personas que tienen antecedentes en sus padres de miopías y en niños que ya se ve que hay una miopía que puede ir creciendo, pues la combinación de estas terapias frena el avance y da mucho mejor calidad visual al niño. Esto es fundamental para no llegar a una alta miopía. Se va controlando con un programa que tenemos porque nos indica la previsión que tiene esa persona de aumento de miopía, y en función de lo que nos indique este programa, pues vamos haciendo la combinación de las terapias.
Doctora, ¿qué sucede en la edad adulta? Cada vez son más los que deciden también operarse para poder, aliviarse de las gafas en esta época tan complicada en la que las mascarillas, han venido de momento para quedarse. ¿En qué consiste un poco esta operación y quiénes son los pacientes susceptibles de poder hacérsela?
Claro, hay varios tipos de posibilidades técnicas de cirugía de la miopía dependiendo de la edad del paciente. Efectivamente, cada vez se demanda más por la comodidad que supone el no tener una gafa, y también el uso de mascarillas está influyendo mucho. Entonces, existe la posibilidad en la edad más joven de utilizar láser. Nosotros combinamos los dos tipos de láser, utilizamos la técnica de femtosegundo, que son dos tipos de láser, uno para hacer el levantamiento de la lámina y otro para aplicar el láser, que es la antigua técnica LASIK, pero ahora utilizamos el femtosegundo. Entonces, esto es una técnica que se utiliza en las más jóvenes, o las lentes intraoculares, las ICL, que son las que nosotros utilizamos para compensar miopías un poquito más altas, que cada vez se utilizan más, sobre todo para no dañar la córnea, o no, mejor que no dañar, no dejar muy delgada la córnea. Y después, en edad ya un poquito a partir de los 50, lo que hacemos es la técnica de la lente multifocal, introduciéndola, lo que nos permite es eliminar todo defecto de graduación que tenga el paciente, miopía, astigmatismo y presbicia. Entonces, con esta, a partir de esa edad, ya está la presbicia. Entonces, con esta técnica también podemos eliminar la presbicia. O sea que lo fundamental, que es lo que le decimos a todos los pacientes que vienen a reclamar una operación, o sea, a pedir una operación de miopía, es un análisis exhaustivo de su ojo. Primero, decidir si su ojo se puede operar, porque lógicamente hay ojos que no se pueden operar y es fundamental detectarlos para no tener luego problemas. Si su ojo se puede operar y si esto es así, decidir la técnica que mejor le va al ojo del paciente. Esto es prioritario, porque la decisión adecuada de la técnica, que lo hacemos en el instituto con unos grandes profesionales, entre los que estoy yo, pues lo que hacemos es la decisión de la técnica adecuada va a garantizar después el éxito de la operación.
Desde luego que sí. Si queréis saber más información, podéis pedir cita online en igco.es o bien llamar al teléfono 981-35-6838, es el contacto del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Ana González, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Con Con el buen tiempo valoramos más la belleza. Por eso, en el Centro de Medicina Estética del Instituto Gallego de Cirugía Ocular dispones de los tratamientos más innovadores para que recuperes tu belleza natural. Reserva tu cita en el 981-356-838 y en la web igco.es y aprovecha nuestra financiación hasta en 3 años sin intereses. Oftalmología, Medicina Estética y Nutrición Clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y nos acercamos en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Aspontes, porque allí han iniciado la redacción de su plan de movilidad urbana sostenible. Lo que se pretende es un poco de potenciar el transporte sostenible y promover los desplazamientos eficientes en el municipio, eso sí, con la participación de toda la ciudadanía y dentro también de esos objetivos de la Agenda 2030, que es un plan de acción para las personas, para el planeta, etcétera, que bueno, pues se propone lograr una prosperidad, pero con el objetivo, ¿no?, de la sostenibilidad de fondo. Vamos a charlar sobre este plan con la concejala de Turismo, Consumo, Hostelería y Comercio de Aspontes, pero también la representante de esta Agenda 2030 en el municipio, Elena López. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la elaboración de este plan responde un poco, decís, a la necesidad de recuperar espacio público para las personas, ¿no?
Sí, ya llevamos años en el Concejo de Aspontes favoreciendo esa recuperación, ¿no?, a través de la, bueno, de un plan de urbanismo que facilite el acceso a todas las personas, a los vecinos y vecinas, que sea cómodo, que sea amable el centro urbano y también el rural, acondicionar esas calles. Entonces vemos que es algo que a lo mejor hace años no se le daba esa importancia, pero sí que se recoge y, bueno, es una evidencia, ¿no? Ahora en el plan de movilidad urbana sostenible es una de las políticas palanca que diseñó el gobierno para hacer más accesible las ciudades y los pueblos. Entonces, en ello estamos. Sí.
Elena, mañana además se celebra el Día de la Seguridad Vial, el Día Mundial de la Seguridad Vial. Este plan también, bueno, pues se propone de alguna manera ceder más espacio a las personas en detrimento de los transportes particulares. Entiendo que también la seguridad vial está intrínsecamente ligada con este plan, ¿no?
Sí, de hecho, el grupo de trabajo que hemos formado está, bueno, el Departamento de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, estamos las representantes de la Agenda 2030 y del Pacto por las Alcaldías. Entonces es un poco transversal, ¿no?, a todas las políticas municipales, y la seguridad vial pues es esencial. Entonces también hay que, es un poco a lo mejor ahora al principio, por eso también el tema de la participación ciudadana, a lo mejor es un poco difícil de entender que hay que tomar ciertas medidas, ¿no?, de peatonalizar o de restringir el acceso en vehículos, la velocidad, reducir esa velocidad, pero que todo es para favorecer precisamente la convivencia y el uso de la vía pública.
¿Qué diferentes fases contemplará este plan, que comienza con una toma de datos y análisis de la situación actual?
Sí, es lo esencial, ¿no?, contar con ese análisis. Y lo que te comentaba, que ya hace años que se pusieron en marcha acciones en el Ayuntamiento de Aspontes que ya están incluidas en este Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero hay que recoger todo eso en un documento y contar con la opinión pública también de los vecinos y las vecinas. Entonces, a través de encuestas, de participación ciudadana, de reuniones por Zoom, cualquier persona que quiera participar, ¿no?, que viva aquí en Aspontes, pues se tendrá en cuenta su opinión. Se hacen unas estadísticas y se ve realmente también con la información que tiene el ayuntamiento de vados, de vehículos, el registro de que tiene la policía local también, de aquellos cruces más conflictivos, las calles donde suele haber problemas de aparcamiento. Bueno, con toda esa información se elabora el plan de movilidad que favorecerá la circulación y el uso de los vecinos en la vía pública.
Concejala, ya está en marcha esa consulta digital online sobre movilidad de carácter anónimo que se va a poder cubrir durante un mes, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos para acceder y cuáles son las cuestiones principales que les gustaría conocer a través de esta encuesta?
Pues precisamente tener en cuenta el día a día, ¿no?, que tenemos con los problemas que nos encontramos, cómo percibimos como vecinos y vecinas de Aspontes, cómo percibimos el tráfico, las dificultades con las que nos encontramos, si creemos que está bien cuidado las aceras, el firme, en una sola plataforma, una calle, si es mejor de un sentido, de otro. Entonces, cada uno tenemos una experiencia particular y eso es bueno reflejarlas todas. Y por eso, a través de una página que es plandemovilidad.com/Aspontes, ahí pueden acceder a toda la información y la encuesta. Entonces, es muy fácil, es muy intuitiva, es simplemente marcar las puntuar, ¿no? De 1 a 10, cómo considera, cómo percibe cada persona esta, el tema de esto, lo que acabo de mencionar, de distintas variables que van a tener en cuenta los redactores del plan. Y a través de eso, pues es mucha la información que se obtiene, ¿no? Porque realmente se hace este plan para mejorar la percepción de todos los que aquí vivimos. Entonces, es muy importante tener en cuenta las opiniones.
¿Qué otros métodos de participación ciudadana va a haber? Porque también tenéis previsto encuentros, previa inscripción e incluso también habilitación de una línea telefónica con WhatsApp, correo electrónico y demás, ¿no?
Sí, de hecho ya tenemos las alertas de una vía de WhatsApp, de alertas del Concello, que se pueden dar de alta. Esa información está toda en la página web del Concello, se pueden dar de alta y te llegan ahí los avisos, puedes cubrir esa encuesta. Después habrá reuniones presenciales también, porque hay público que no puede acceder a lo mejor o no es no tiene, bueno, esta accesibilidad al medio telemático. Entonces harán algunas presenciales, otras también por vía Zoom, a través de asociaciones, de colectivos que tengan especial interés en este plan de movilidad. Y la intención es llegar a todos, al mayor número de vecinos que quieran participar. Entonces va a haber tanto telemático, presencial, pues sí, distintos canales para esa participación ciudadana.
Pues ya lo sabéis, en Aspontes están preocupados por esta movilidad urbana sostenible para conseguir transformar los hábitos que van a mejorar el día de mañana el planeta. Elena López, gracias por contarnos. Los saludos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
También te cuento que la Asociación Movilidad Humana, antes con sede en Ferrol, en la Casa Solidaria, donde la mantienen, están habilitando un punto de atención provisional en el local social de Agándara, en Narón. Esto será hasta que no finalicen las obras que se están ejecutando en la que será su nueva ubicación definitiva, el antiguo consultorio de Santa Cecilia. Esta asociación nació con, bueno, pues el objetivo de ser apoyo integral para las personas en movilidad humana y sus familias, para facilitar la integración en la sociedad a través, bueno, pues de diferentes herramientas como la mediación, asesoría jurídica, formación, inserción laboral y sobre todo atendiendo y especialmente a las mujeres trabajadoras del hogar y cuidados y también a sus familias. Charlamos a continuación de todos estos asuntos, de bueno, pues las principales problemáticas a las que se han tenido que enfrentar durante estos meses de pandemia y de crisis sanitaria, y lo hacemos con Soledad Lucero. Ella es coordinadora general de esta asociación Movilidad Humana. Soledad, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana. Muchas gracias por la acogida que nos dais, la difusión también. Agradecida de estar en el espacio.
Soledad, cuéntanos un poco cómo va a funcionar este punto de atención en el local social de Agándara y por qué era, bueno, pues especialmente necesario, ¿no?, ponerlo en marcha en estos momentos en Narón.
Bien, Ana, hace ya aproximadamente 10 años que nos encontramos aquí en la comarca, en Ferrol, y desde este tiempo vamos descubriendo que efectivamente hay muchísimas circunstancias de exclusión y vulnerabilidad que nos cruzan por el hecho, por las circunstancias de ser personas en movimiento, personas en migración. Empezamos en la Casa Solidaria, pero es cierto es que vienen muchas personas solicitando el servicio, Y dadas las circunstancias últimas de pandemia y las circunstancias económicas, pues viene gente de Narón. Pero obviamente, pues esos desplazamientos, muchas de las familias, de las personas que vienen, no tienen esos recursos económicos. Uh-huh. Así que habíamos hablado ya desde hace varios años con la concejalía, en este caso de Participación Ciudadana y Bienestar Social, y habíamos hablado de tener un espacio. Se ha hecho efectivo ahora de manera provisional en la Gándara hasta que se pueda habilitar en Santa Cecilia.
¿Cómo son estos momentos que estamos atravesando, Soledad? Porque atendéis a medio centenar de personas y sus familias. ¿Cómo han sido los meses anteriores, las principales problemáticas derivadas de la pandemia sanitaria? ¿Y cómo ha cambiado, si es que lo ha hecho, un poco el perfil de esta atención?
La pandemia obviamente nos ha afectado a todos de manera brutal, nos ha transformado la vida, pero sí bien cierto es que las personas en exclusión social se muestran mucho más vulnerables porque las circunstancias económicas, sanitarias, incluso emocionales han cambiado, ¿no? Hay mucha problemática, sobre todo nosotras detectamos ahora en lo que son empleadas del hogar. Entonces detectamos que son las problemáticas cada vez más agudizadas y graves porque las empleadas del hogar son un sector invisibilizado y en una situación de precariedad absoluta. La situación laboral de nuestras compañeras pues es preocupante. Aparte de que también el tema sanitario, porque muchas compañeras y compañeros se encuentran en una situación de situación irregular. Y que muchas veces imposibilita el acceso sanitario. Hemos tenido que realizamos trámites de facturaciones por atenciones por estas circunstancias. Entonces vemos que se ha incrementado. Otra circunstancia que vemos es el tema de la brecha digital, que obviamente está hoy en apogeo y que es uh-huh. un servicio indispensable para cualquier trámite y que nuevamente sigue siendo y se ha visto una vulnerabilidad añadida, ¿no? A nuestra situación de irregularidad, de situación precaria laboral, de idioma en muchos casos, porque en Narón tenemos un colectivo amplio, grande, de compañeros africanos, en donde el idioma, pues claro, también hace que no sea posible el acceso a ciertos servicios. Otra circunstancia es el tema de los retornados. Hay muchísima población, acabamos de hacer un estudio para presentar al Ayuntamiento de Narón, una propuesta que le hemos hecho, y la investigación refleja cómo el retornado está creciendo en toda Galicia, en Narón concretamente, en un 60% de incremento en la población de retornados, que hay que darle un servicio también al gallego que se fue y que está regresando. Entonces, se nota mucho las circunstancias que hay aquí en Narón, en Ferrol, en la comarca, con respecto a nuestra población en movilidad humana.
Para finalizar, Soledad, ¿cuáles son los servicios que ponéis en marcha en este punto provisional en Narón? Y me imagino que también mantendréis esa sede principal en la Casa Solidaria de Ferrol. Así, de manera muy resumida, ¿cuáles son los servicios que ofrecéis a este colectivo de personas?
Ana, muchísimas gracias. Esta pregunta es para nosotros vital, importante, porque nuestro servicio no es duplicar ningún servicio ya creado por entidades. Lo que nosotros intentamos es crear un espacio, sobre todo especializado, porque quien atiende a las personas migrantes somos personas migrantes. Esto me gustaría matizar. Eso hace que nuestro servicio sea especializado. Lo que nosotros hacemos es un especialista en extranjería, en jurídico en extranjería, el acompañamiento básico para la tramitación desde la tarjeta sanitaria, el padrón, todos los trámites necesarios para la plena integración, inserción laboral necesaria también, y sobre todo el tema formativo, porque no todas las personas tienen formación formal y nosotros hacemos talleres que tienen un perfil de poder ayudarles mientras se puede regularizar la situación de las compañeras. Entonces, los servicios que tenemos, pero sobre todo matizar eso, que te acompañe una persona migrante en este proceso de inicio, creo que de especialización y muy necesario en estos momentos.
Soledad Lucero, muchísimas gracias por contárnoslo y por toda la tarea que lleváis a cabo desde hace años aquí en nuestras comarcas. Muy amable, buen día.
Gracias, Ana, gracias por el espacio, buenos días.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto.
Acércate a Dino Jara Hombre para conocer la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes algún evento? Aquí te vestiremos con la mejor calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Dino Jara te ofrece las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más. En Dino Jara Hombre encontrarás lo que buscas. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos con vuestras opiniones en Usted Dirá a la 1 y 20. Escucha Serra en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Irene Pitalago falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Manuel Nodar Vilela, su hijo, Juan Manuel Nodar Pita, hija política, Silvia María Acedo Dopico, nieto, Bruno Nodar Acedo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las 5 hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Abarqueira. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Marina Ameneiro Millor, que falleció el día 9 de junio a los 85 años después de recibir los santos sacramentos, descanse en paz. Su esposo Ramiro Castro Bustabat, sus hijas María Eva y Verónica Castro Ameneiro, hijos políticos Eduardo Otero Pena y Eladio Castro Ramil, nietos Óscar y Daniel Otero Castro y Héctor Castro Castro y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar mañana jueves, día 10, a las 5:15 de la tarde, desde la capilla ardiente y llegada a las 5:30 al cementerio parroquial de Seixas, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio funeraria San Roquiño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Y cómo puedes participar? Pues llamándonos al 981 33-3105 o mandándonos un mensaje de audio o de texto al WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Allí nos vamos al WhatsApp y nos dice un oyente: buenos días, quería hacer una petición al Concello de Ferrol, si podría arreglar la pista que va desde la carretera de Oconfurco hasta el campo de fútbol e iglesia de Mandiá. Está fatal, tanto de baches como a falta de desbroces. Muchas gracias. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo una palabra acuñada que hay a quien le guste y a quien le gusta. Digo con la sensatez de los años. Vamos a ver, la vida se compone de salud, cultura y trabajo. El resto de las plataformas son plataformas para cuentistas de la política. O sea que no me explico yo que se vaya a hacer un parque, por ejemplo, biológico, oigan, donde tenemos hierba por todas, hasta las cunetas. Bueno, pues la mayoría de las plataformas que se hacen son para destacados políticos del cuento. Buenos días.
Pues ahí quedó su opinión, gracias. Y volvemos al WhatsApp. Voy a leer otra opinión de un socio de la Asociación de Vecinos Lavacengos. Quiero decir a la persona que está presionando a la asociación para que organice excursiones y eventos que lo primero es mirar las restricciones que existen todavía y si la gente está dispuesta a viajar en bus sin necesidad alguna, que no piensan en los demás, al menos que esté dispuesto a pagar un bus para él solo. Bueno, leo textualmente lo que se pone en esta opinión. Continuamos en Usted Dirá 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en el teléfono 981-32-19-99.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, quería comentar sobre las vacunas a los futbolistas. Comprendo que la gente de élite que se dedica al deporte haya que vacunarla, igual que a los demás. pero mientras haya personas de a pie que tienen muchos menos privilegios que ellos, menos sueldo y que viven francamente peor, no tienen por qué estos señores vacunarse delante, que vayan cuando les toque, como todo hijo de cristiano, digo yo, porque aquí hay mucho dependiente, mucha gente mayor, mucha gente que realmente necesita esa vacuna y aún están sin vacunar. Entonces, encima de ellos, estos señores son unos privilegiados que su único mérito es darle patadas a un balón, cosa muy respetable. No entiendo por qué tienen que ir por delante de todos los ciudadanos de a pie. No lo puedo entender.
Muchísimas gracias. Gracias por su opinión. Hasta luego. Saludos. Y los que escuchamos de fondo son Coco Jean and the Tonics. Llenarán el Teatro Jofre este próximo sábado con temas groove y soul procedentes de su último trabajo, Hair Whip. En este caso podemos adquirir las entradas en las taquillas del Jofre o bien en la página web ferrol.es/jofre a un precio de 8 euros. Será lo dicho el sábado a las 8:30 de la tarde. Y la Agenda Cultural y de Ocio del Ayuntamiento de Ferrol también nos recuerda que mañana jueves a las 9 de la noche en la Capilla del Centro Cultural actuarán Camaño y Ameixeiras, un dúo ligado a la música y al baile de raíz formado por Sabela Camaño y Antía Ameixeiras, un concierto instrumental y vocal que toma como punto de partida la tradición entendida como algo vivo y en constante cambio. Las entradas están a la venta a un precio de 3 euros. Además, este viernes, día 11, a las 8:30, en el Jofre también la compañía Diego Anido Alonso pondrá en escena la obra teatral El Alemán, una pieza con vocación experimental que habla de la idea de sacrificio a través de lo absurdo, de lo cotidiano. La pieza de arte contemporáneo está pensada para un público mayor de 15 años. Las entradas cuestan 4 euros. Seguimos en Usted Dirá y seguimos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo mi pregunta es si acierto o no cierto, no lo sé. ¿Para cuándo las consultas presenciales en el ambulatorio Fontella Malvistani? Porque esto yo ya no lo estoy entendiendo. Ahora ya no hay tanto apuro. ¿Qué es lo que está pasando? A mí que me lo expliquen, ¿eh? Porque hace 2 semanas, como mucho, mi doctora, en la cara, en consulta de la enfermera, me ha dicho, sí, ahora puede venir cuando usted quiera presencialmente. Ah, sí, ah, muy bien. Llamo el otro día para pedir cita y me dice una chica que no, que eso está, de momento no tienen la orden.
Ya.
Entonces, a mí, si puede salir alguien ahí, algún responsable de esto y que diga, pues esto va así, va así, va así, porque es que no sabemos a qué atenernos. Yo a lo mejor me presento allí presencial y no me atiende.
De acuerdo.
Esta señora, porque yo no solo llamo para medicaciones, hay cosas que hablar, hay dolencias que tienes, hay cosas que tienes, ¿a dónde voy a ir? ¿A urgencias? No, teniendo a mi doctora, evidentemente.
Entendida la queja, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Saludos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
En cuanto a los datos de la COVID-19, se mantienen los casos activos, aumentan los pacientes en la unidad de cuidados intensivos con un total de 3. Los casos activos son de 96 positivos y hay un total de 9 pacientes ingresados. Va aumentando también progresivamente el número de casos positivos en las escuelas infantiles. El Colegio Plurilingüe San José de Ponte de Hume, una de las filiales de la grande obra de Atocha, cuenta con 3 positivos. En el total de nuestras comarcas, de las 3, Ferrolterra, Eume y Ortegal, hay 21 casos activos entre los centros escolares. Último minuto y última llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El día 23 de mayo fui de aquí, de Ferrol, a las 6:20 de la mañana a Santiago en tren, en el Albia, y tardó de Ferrol a Coruña salió a las 6:20, llegó a las 8:25. Y de Coruña a Santiago llegó a las 8:08. Ustedes echen cuenta, de 1:15 a 30 y pico minutos, 32 o 33. Imagínense cómo está Ferrol comunicado. Pues no hay manera, ni el PSOE, ni el PP, ni ninguno de los políticos que hubo y que hay y que habrá, echan mano de esto. Parece increíble.
Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta opinión. Hasta aquí hemos llegado. Continúa la información en la cadena COPE. Que paséis muy buena tarde.
La 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.